para seguir hablando, ¿eh?
Correctísimo, Ricardo, muchas gracias. Hasta cualquier momento.
Sí, la prueba nomás espectacular. Ah, sí, no sé, bueno, está en línea de comunicación Alejandro, el doctor José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, que en algún momento dado nos visitó también aquí en la radio para charlar. Y supongo que ahora que está en un cargo un poco más alto e importante, digamos, también vamos a poder tener en algún momento dado también nuevamente su presencia, ¿verdad? Porque el trabajo que tendrá que le corresponde y tendrá que hacer a partir de ahora también tiene su relevancia. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Muy buenos días y por supuesto a las órdenes cuando me invitan.
Está a tu casa, doctor. ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien, excelente. Acá trabajando.
¿Qué tal en el nuevo sitio, digamos? De hecho, debería que no desconocer, ¿verdad? Pero mayor es la responsabilidad, ¿no? Desde el viceministerio, ¿no?
Sí, claro, la responsabilidad cada vez mayor, pero bueno, ese es nuestro objetivo con relación a la ciudadanía. Ese es, por eso aceptamos, ¿verdad?, para tratar de que el gobierno del presidente Santiago Peña y con la rectoría del ministerio a través de la ministra María Teresa Barán podamos cumplir con los objetivos y las acciones y con las estrategias que hemos propuesto para poder llegar a la gente, para que la gente, nuestra gente, tenga el mayor cuidado, el mejor acceso a la salud, o mayor acceso a la salud, tener mucha cobertura con relación a cuidarnos para tener una mejor calidad de vida. Esa es la idea.
Doctor, en ese aspecto, ¿cuál es la función del viceministro de Rectoría y Vigilancia?
Bueno, en cuanto a la parte de rectoría, es principalmente realizar todas las herramientas necesarias que tiene que tener el ministerio para que sea cumplido en tiempo y forma y de la mejor forma posible, además de normatizar procedimientos, normatizar atenciones, normatizar elecciones y hacer todo lo que es una documentación totalmente avalada por un estudio previo, ¿verdad? En cuanto a todo lo que corresponde a las direcciones dependientes del Ministerio de Salud Pública, y vigilar, ¿verdad?, y vigilar que cualquier patología o cualquier otros que no sean enfermedades que corresponde al Ministerio de Salud sea detectado, ¿verdad?, inmediatamente, como para tener la respuesta necesaria para esa problemática, ¿verdad? Uh-huh. Así también que los servicios de salud estén trabajando
que funcionen
con calidad y eficacia. Uh-huh. En ese sentido, entonces mientras que ellos estén trabajando, nosotros tenemos que vigilarles que estén haciendo bien las cosas, diciéndole que tienen que remunerarse un poco más de medicamento, que tiene que aumentar su cobertura, que tiene que mejorar su diagnóstico. Todo eso entra en vigilancia. Entonces, todo lo que es la plataforma de cómo trabajar, de cómo ejecutar y de controlar, evaluar y analizar, está dentro de lo que es este ministerio, esta parte. Mientras que el Ministerio de Atención Integral y Bienestar de la Salud es lo que va la parte de acción, la parte
en el terreno, por decirlo.
En el terreno, exactamente. Asimismo, y por supuesto, también está allí la parte de insumo estratégico, o sea, la parte de la compra de la medicación para esas enfermedades.
Por decirlo, doctor, hablando mal y pronto, ya ustedes son lo que van a administrativamente controlar la ejecución, crear las herramientas, el ambiente necesario, ¿verdad?, para un buen trabajo, y los dos operativos son del otro viceministerio, ¿verdad?
Así mismo. Hiciste el resumen.
Bueno, doctor, ahora justamente veo esta la idea, dice, buscan empadronar a personas con diabetes e hipertensión, dice, ¿de qué modo se va a estar llevando adelante esto? ¿Esto ya no se estaba haciendo, doctor, por casualidad?
Bueno, eso ya me preguntaron si estaba haciendo, o sea, así empadronado no está, la gente se va, figura en el sistema en algunas partes, pero tiene que estar yéndose cada mes apuntar, sí, retirar la receta. Ese es el primer...
Estamos hablando, perdón, doctor, ahora de los enfermos crónicos en este caso.
Primeramente, empezaremos con diabetes e hipertensión, que sabemos que de por sí, por definición, está dentro de las enfermedades crónicas. Entonces, y de mayor prevalencia, ¿verdad? Entonces, un objetivo es eso, ¿verdad? El otro es descongestionar los consultorios, facilitar el acceso al medicamento y ese medicamento esté garantizado para esa persona en su patología que corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia con relación a lo que estamos haciendo. Por eso que estamos trabajando mucho ahora para poder garantizar esa medicación durante ese tiempo, ¿verdad? Y después su seguimiento. O sea, no significa que yo tengo que de entrada tengo que garantizar por un año esa medicación. Y saber, el otro punto también importante, me va a ayudar a saber cuánto debo comprar para el próximo año. De hecho, con el stock que contamos ahora, tenemos que iniciar para poder nosotros también hacer una proyección y un estudio de mercado a nivel nacional, ¿verdad? Porque ahora mismo esta experiencia que vamos a tener es un lanzamiento donde existe el sistema SIH, que es un sistema informatizado de donde me da la información y puedo monitorizarlo constantemente para poder saber cuántas son las personas que están entrando en el sistema de empadronamiento, ¿verdad?
Doctor, ¿el stock que tienen es suficiente en la actualidad? Y en base, ¿usted maneja números reales a la hora justamente de contar con esos medicamentos? ¿Hoy día es difícil, ante esta ausencia del empadronamiento que no es, digamos, en forma muy efectiva?
Bueno, por eso justamente le estamos haciendo el estudio a nivel de lo que es la distribución de los medicamentos, en este caso para estas dos patologías. Por lo menos queremos concentrarnos primeramente ahora en Capital y Central. Si en Capital Central tenemos esa cantidad de medicamentos y están distribuidos en toda esta zona geográfica y en todos los servicios que cuenta el SIH como para hacer este empadronamiento. Entonces, en eso estamos, punto, farmacia por farmacia, servicio por servicio, estamos viendo esa posibilidad para poder empezar bien y garantizar los primeros 4 meses y de a poco ir aumentando los servicios para poder expedir esa medicación a la persona que necesita para su tratamiento adecuado. Entonces, estamos estudiando en eso. Evidentemente, aquella persona que no está empadronada igual va a recibir su medicamento porque no tiene su servicio, por ejemplo, no cuenta el SIH, que es el sistema informatizado, igual va a recibir su medicación. Ajá. Pero de a poco, cuando su servicio llega a la informatización, entonces va a entrar. Eso no significa que vamos a descuidar a otras personas que están consumiendo, ¿verdad? Nada más que a medida que yo empiece con 10 personas y en el próximo 6 meses ya tengo 20 personas, evidentemente que el próximo año en la compra tengo que garantizar a 20 personas, pero si entra 100, tengo que garantizar a 100, ¿verdad? Esa es la forma de proceso que queremos tener, exactamente la cantidad que necesitamos para poder hacer las compras, porque acá está también el tema que a veces viene un paciente que ya estaba recibiendo la medicación, pero a veces hay falta de la medicación en ese servicio, y eso es lo que no queremos que ocurra más con ese empadronamiento para hacer la compra necesaria y directo, ¿verdad?
A propósito de medicamentos para esta patología, doctor, ¿estos son productos importados o de producción local lo que se utilizan para estos pacientes específicos?
La verdad, no, discúlpame que no sé yo en este momento cuál es el stock de medicamento que está en este momento, ¿verdad? Yo creo todo lo que es antihipertensivo es nacional, eso casi seguro estoy, pero en cuanto a diabetes, la insulina y todas esas cosas, creo que también es con representación de laboratorios nacionales, ¿verdad? Pero evidentemente que esos productos no se los fabrican acá, ¿verdad? Porque son biológicos, ¿verdad? Eso sí, yo creo que es así ahora.
Doctor, la idea, el propósito es optimizar los servicios, y sobre todo era para esta patología, así como está diciendo Alejandro. ¿Hay condiciones para llevar adelante todo esto y en cuánto tiempo se podría implementar, digamos, en un 100%? ¿Por dónde se estaría arrancando?
Bueno, ahora vamos a arrancar en Capital y Central, ¿verdad? Porque acá tenemos los servicios que está conectado al sistema informatizado, como te dije, y el plan de gobierno es transformar a la informatización de la institución en forma 100%, ¿verdad? O sea que eso es que tenemos, ¿viste? Nada más para ejemplo y para comparar, y hay que realmente nombrar algo bueno, ¿verdad? El sistema de IBS, el empadronamiento del sistema IBS, ellos tienen un sistema único de informatización y está a nivel país, ¿verdad? Entonces, sí.
Trabajan en red.
Trabajan en red. Nosotros también tenemos un sistema previo, pero ahora tenemos un sistema de informatización más moderno, entonces eso hace que uno realmente queramos hacer la misma forma como para poder hacer programado todo lo que es la compra y garantizar al paciente, porque al fin de todo el resto de este resultado para nosotros es disminuir las complicaciones agudas de esta patología, disminuir la mortalidad y comprar mejor para tener mejor cobertura para estas patologías, ¿verdad?
Doctor, ¿y qué costo podría tener esto?
Bueno, costo no lo estamos calculando así directamente, ¿verdad? Sinceramente no te digo, porque va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ser muy dinámico, ¿verdad?
Sí que se va a iniciar con lo que se tiene, ¿verdad? Pero supongo que para más adelante se necesitará hacer alguna que otra adquisición, ¿no, doctor?
Pero no, por eso te decía, no te quiero decir un costo así, pero un paciente hipertenso, cuesta a un sistema público actualmente entre 1.800.000 a 2.200.000 guaraníes por persona. Uh-huh. Por persona, eso garantizando los tres tipos de medicamento más los estudios básicos de por un año a ese paciente, y ese 2 millones de personas, es perdón, 2 millones de guaraníes multiplicar por 160.000 que estamos ahora primeramente empadronando, porque fíjate que cantidad de hipertensos en el país es alrededor de 1.700.000. Entonces, si vos multiplicas nada más esta primera parte, para hacer rápido los números, 100.000 pacientes por 2 millones, viene a ser 2.000.000.000 por ahí. ¿Me entendés? Entonces, no tenemos como para ganar todo así. Por eso que empezamos con esa cantidad. Imagínate, nuestro objetivo es cada vez cubrirle más al paciente con esta patología.
Pero la población objetiva, digamos, entre los diabetes e hipertensos, llega a 1.700.000 personas.
Eso es la prevalencia, pero realmente tenemos registrado en el sistema público 560.000 hipertensos y diabéticos. Es actualmente 10.9% es la prevalencia y está un poco menos, está alrededor de 300.000 diabéticos, creo, en el país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está registrado actualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a nosotros a proveerle la medicación a los que están registrados y tratar de registrar lo que no están registrados, porque el 20% de ese 1.700.000 le corresponde a IPS. Uh-huh. O sea que nosotros, y después el 10% al privado, la parte policial.
Claro, diferentes sectores, ¿verdad?
Es decir, el sistema de salud. Entonces, 70 le corresponde a ministerio. De ese 1.700.000, que el 70% viene a ser alrededor de 1.100.000. Y ese es nuestra, digámosle, el objetivo final, ¿verdad? Y estamos en casi el 50% registrado, registrándose en nuestro sistema.
Y en cuanto a la franja etaria de personas con esta patología, ¿cómo está, doctor? ¿O a partir de ahora van a registrar o actualizar esos datos también?
A partir de 18 años para adelante, ¿verdad? Pero también ya tenemos adolescentes, ¿verdad? Eso
creció mucho, ¿verdad, doctor?
Creció mucho, exactamente.
Ambas patologías.
Diabetes tipo 1, está total, tenemos 1.990 diabetes tipo 1. prácticamente 2.000 niños está con diabetes tipo 1. Eso tiene el 100% garantizado su insulina porque es dependiente de la insulina. ¿Entendés? En cambio, el diabetes tipo 2 puede utilizar la insulina, pero también está en la medicación vía oral, ¿verdad? Porque ahí se divide un poco complejo el tema, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso es para los cálculos, ¿verdad? Entonces ahí se divide y hay que calcular todo eso. Ahora, con relación a la edad, en todas las edades, vamos a hacer atención, el diabetes tipo 1 va a estar garantizado, o sea que desde el inicio de su tratamiento vamos a garantizar eso en cuanto a diabetes. En cuanto a hipertensión, hay muy pocos y casi la mayoría de los adolescentes que tienen presión elevada para su edad es porque tiene otro factor de riesgo, o está obeso, o está con sobrepeso, o está sedentario, o tenga algún otro tema, ¿verdad? Entonces, queremos trabajar en la prevención allí. Y aquellos que necesitan la medicación, también la vamos a garantizar en ese sentido, por supuesto, a todas las edades. A todas las edades.
Bueno, doctor, agradeciendo su tiempo y por último, pero no de mi parte, ¿la infraestructura se tiene suficiente para cumplir con esta tarea?
Y la infraestructura que más nos preocupa es el sistema de informatizado. Entonces, eso solamente donde al comienzo vamos a empezar donde está ese sistema, ¿verdad? Por eso que vamos a empezar a Capital Central y después vamos a extendernos. Sabemos que los hospitales regionales, la cabecera, los hospitales distritales y algunas unidades de salud familia ya cuentan con eso. Pero queremos tener mejor una experiencia en relación a esto, porque para nosotros es algo así de garantía de la patología, es el tema principal para nosotros, ¿verdad? Esa garantía es la medicación, ¿verdad?
Claro.
La atención y también la atención a la vez, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, no iniciamos con patología que necesita de especialistas súper en las patologías, ¿verdad? Como reumatología, por ejemplo, entonces de esas cosas.
Pero
con esto como para poder extender después.
Para llevar adelante es necesario un sistema de servicio informático con garantía.
Exactamente, garantizado. Y lo más importante, aparte de la garantía que se tiene que tener, es también una confiabilidad de ese sistema.
Sí, así mismo.
Eso es el punto.
Y eso también tiene su costo, ¿verdad? Así es.
Así mismo.
Doctor, agradecemos su tiempo, muy amable. Como siempre, un abrazo, éxito en la nueva función. Y en cualquier momento vamos a estar compartiendo, lo vamos a tener por acá, ¿verdad? Para hablar con más tiempo de esa tarea importante y sobre todo llevar buena noticia a la gente que están siempre esperando también y deseosa de que el servicio en el sector público vaya mejorando, sobre todo cuando hablamos de la salud.
Muchas gracias.
Adiós, doctor, un abrazo. Doctor José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud.